En directo con Ana Francisca Vega.
Integralia Consultores presentó ayer un estudio muy interesante sobre el estado financiero de las universidades públicas en México, los modelos de financiamiento, los gastos que enfrentan estas universidades en contextos en donde pues cada vez hay más alumnos. Afortunadamente que bueno, cada vez hay más personas que pueden acceder a carreras universitarias en distintos lugares del país, cada vez hay más maestros, pero pues cada vez hay menos dinero para cubrir los gastos que se tienen que solventar para que funcionen adecuadamente. Y en algunas ocasiones, como lo demuestra bien el informe de Integralia Consultores, hay cosas que de verdad nos explican. Es decir, por ejemplo, hay lugares en donde hay aguinaldos de 90 días, ¿no? En algunas universidades hay muy pocos controles de cómo se gastan los recursos. En fin, la verdad es una... pues es un buen acercamiento al estado de la educación pública superior en nuestro país. Y en la línea de En Directo está, yo le agradezco mucho, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas tardes.
Muy bien, Ana Francisca, buenas tardes.
A ver, pues cuéntanos cuáles fueron ahora sí que los motivos para realizar este estudio y las recomendaciones que emergen de él.
Mira, Ana Francisca, la educación obviamente es algo muy importante para el futuro de este país y para el desarrollo de las personas. En México hay 4.5 millones de personas, de jóvenes, estudiando educación superior, sea universidad, tecnológico, normal. De esos 4.5 millones, hay 1.2 millones de personas estudiando en las universidades públicas estatales. Son 34. Y esas universidades públicas estatales se fondean con dinero que da el gobierno federal, con dinero que debe dar el gobierno del estado, y con fondos propios que a veces pueden ser consultorías o cursos especiales, o algunas cobran alguna cuota a aquellos estudiantes que pueden pagarla. Este modelo está quebrado porque buena parte de estas 34 enfrentan problemas financieros y 11 de ellas están práctica y literalmente en bancarrota. Bancarrota quiere decir que no pueden cerrar el año si no se les da un rescate por parte del gobierno. Y este fenómeno viene ocurriendo desde hace varios años. Y el tema entonces es que hay un problema en el modelo de financiamiento y de gasto, porque no puede ser que las universidades estén siempre enfrentando líos, claro, problemas incluso políticos, exigencias de que quieren más dinero. Y entonces cuando uno ve lo que pasa, son varios factores, son cuatro principalmente. Uno, ya lo dijiste, hay muchos estudiantes, cada vez más, y cada vez más profesores, y esto significa que requieres más dinero, pero el dinero no es suficiente para hacerlo. Simplemente en los últimos 10 años, 15 años, pasamos de 1.200.000 alumnos a 3.5 millones en el sistema escolarizado, más un millón más que hay en el sistema no escolarizado, pero ha crecido mucho. Dos, el dinero para las universidades públicas ha caído en el ámbito federal y muchas entidades no dan su parte. Entonces, el gobierno federal da 100 pesos y el gobierno estatal debe dar 100, pero da 30 o da 40 o da 60. Y entonces empiezan a ahorcar a las universidades.
Y no hay consecuencias, ¿no? O sea, porque supongo que hay acuerdos entre el gobierno federal y cada
hay
uno de los estados.
Hay convenios de que haya fondos paritarios, pero el gobierno del estado se hace pato, jinetea el dinero y a veces no lo entrega completo.
Y no pasa nada, nadie dice nada.
Un caso muy grave ahorita en Baja California, hay un gobierno que va de salida, muy endeudado, un gobernador que está en muchos líos, están ahorita en un lío político por esta cosa de la ley Bonilla, y en medio de eso la Universidad del Estado no recibe dinero. Entonces, gran problema. Luego, tercero, las universidades han dado muchísimas prestaciones en los últimos 20 o 30 años. Entonces, tú eres rectora de una universidad, los profesores te piden más días de aguinaldo y pues tú se los concedes, te vuelves famosa, popular, y empiezas a construir una base política. Los rectores se han convertido en actores políticos y eso los ha convertido en dadores de favores. Y básicamente esto significa que el sistema de prestaciones, que es aguinaldo, prima vacacional y otros, son muy generosos, yo diría abusivos. Universidades que están en graves líos financieros como la Autónoma de Tabasco o como la Autónoma del Estado de Morelos están quebradas y sin embargo dan prestaciones con aguinaldos de 90 días al año o con primas vacacionales de 30 o 35 días al año. Y finalmente, el sistema de pensiones no funciona en muchas de ellas porque no está fondeado por los trabajadores. Ha sido una práctica que se está ya corrigiendo, pero que todavía muchas no lo hacen, de que la universidad toma del gasto corriente para pagar a los jubilados. Entonces, si no hay fondos de pensiones, pues esto es una bomba de tiempo.
Claro.
Entonces, eso es lo que está pasando y tiene mucho que ver por el ambiente político. Los gobernadores han encontrado en los rectores aliados políticos, los partidos políticos quieren siempre cortejar a los rectores, los rectores y los medios de comunicación tienen una alianza porque dan dinero a medios. Entonces hay ahí como un síndrome de una complicidad política en donde los rectores, en lugar de administrar bien la academia, se dedican a administrar carreras políticas y eso ha generado mucho daño.
El caso de la estafa maestra, en donde pues básicamente participaron universidades públicas justamente en estos como esquemas en donde hacían estudios pero nunca los entregaban, compraban cosas pero o servían como intermediarios para compañías y empresas fantasma. En fin, el nivel de discrecionalidad en el ejercicio del gasto y en el ejercicio del gasto que se recibe obviamente público, que tendría que tener un escrutinio mínimo, básico, elemental, es una coladera, ¿no?
Sí, lo que la estafa maestra te muestra es la mala administración y es la ilegalidad y es la falta de transparencia, porque claramente si las universidades estuvieran en un sistema global de rendición de cuentas y tuvieran sistemas de cumplimiento normativo adecuado,
claro,
pues esas cosas no pasarían, pero lo de la estafa maestra ocurre porque las universidades tienen una mala administración, porque los rectores tienen mucha fuerza política y porque responden a peticiones y presiones políticas. Lo de la estafa maestra, ha habido narraciones que dicen que funcionarios federales les llamaban y en ocasiones los obligaban o los forzaban a firmar y recibir dinero y luego a subcontratar a ciertas empresas,
claro,
que no existían, pero en un sistema de autonomía universitaria con reglas claras e integridad, pues eso no pasaría. Y esto ocurre por esto que te digo, pues si hay tanta discrecionalidad, tanto desorden y en ocasiones abuso del dinero público, esto pasa. Y finalmente, hay una cosa que aquí ayuda mucho al abuso, que es que tienes un bien santificado que se llama educación universitaria.
Claro.
Y frente a la educación universitaria nadie puede poner en duda que eso es algo bueno per se.
Claro.
Pero cuando se aprueba ese dinero en la Cámara de Diputados, nadie dice, a ver, quiero ver en qué se va a gastar. Todo mundo supone que un peso en la universidad es un peso bien gastado. Pues no, a veces no está bien gastado y esto es lo que este estudio quiere poner sobre la mesa.
¿Hay alguna universidad pública de estas 34 que ustedes, a las que le echaron el ojo, decías, hay 11 totalmente, digamos, quebradas, si no se les rescata, quebradas? ¿Hay alguna que lo esté haciendo bien?
Sí, hay varias que lo están haciendo bien. Te doy algunos ejemplos recientes que me vienen a la memoria, no quiero ser injusto, pero la Universidad Autónoma de Nuevo León en los últimos años ha empezado un proceso de reestructura de su deuda, de homologación del sistema de pensiones. La Universidad Autónoma de Aguascalientes está haciendo un buen esfuerzo. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sí, hay muchas universidades que están haciendo un buen trabajo, pero hay otras que no. Y generalmente las que no están haciendo un buen trabajo tienen un mal desempeño académico y son aquellas en donde hay menos de clientelismo, es decir, donde familias o grupos políticos se han apoderado de la administración de las universidades, fungen como cotos de poder, y entonces pues pasa lo mismo que en los gobiernos. Cuando los gobiernos funcionan mal, generalmente es porque el gobernante no rinde cuentas, porque es parte de una coalición clientelar de personas, en fin, es un poco reflejo de los problemas que ocurren en la política, pero las universidades, Ana Francisca, debiesen ser como organizaciones aisladas de la presión política,
claro,
para operar como centros académicos administradas con criterios adecuados, transparentes, para que puedan rendir cuentas. Y lo que está ocurriendo es que las universidades públicas estatales en ocasiones son parte del entramado político y eso distorsiona su administración.
Ya nos narrabas, ya nos describías a quién le sirve, ¿no? A quién le sirve esta opacidad, a quién le sirve esta discrecionalidad, en fin. ¿De dónde tendría que venir el impulso para una reforma, digamos, al sistema? ¿O tendrían que ser reformas locales, dado que son
No, mira, yo creo que la aprobación del presupuesto 2020 es una oportunidad para la Cámara de Diputados Federal de dar dinero y exigir reformas. Las universidades van a pedir más dinero porque, reitero, muchas de ellas no pueden cerrar el año. Pero si tú les das dinero sin exigirles un plan claro de reestructura, nunca van a cambiar.
Claro.
Esto no es nuevo, Ana Francisca. Desde hace tiempo se han venido haciendo algunos convenios. El año pasado muchas universidades vinieron a la Secretaría de Educación Pública. Hubo un intento de generar un convenio, pero hasta donde sabemos nosotros nunca se llevó a la práctica. Cuando tú visitas la página de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la ANUIES, no encuentras un solo documento hasta el día de ayer en donde hable de cuál es la agenda reformista de las universidades.
Ah,
entonces
mira,
tenemos universidades que piden y piden, pero no ofrecen un saneamiento. Yo creo que el presupuesto 2020 es esa oportunidad para exigirles cambios internos.
Bueno, pues vamos a platicar con la gente de ANUIES, ¿no? Me parece que sería interesante conocer su punto de vista. Por lo pronto, te agradezco mucho, Luis Carlos, estos minutitos para En Directo. El estudio lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales para que lo puedan leer con calma por ahí. Y estamos en contacto. Gracias.
Lo pueden bajar de la página de Integralia, integralia.com.mx.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
En Directo, con Ana Francisca Vega.